verle en el Girona y verle en Ucrania ha sido como ver dos Dovid.
Bueno, Ucrania en general no ha estado seguramente al nivel, ni los hombres de banda, que tampoco han podido jugar todos los partidos. El último no jugó ni Zidane ni Mudrik, y es verdad que Dovin no ha estado al nivel del Girona, ni mucho menos.
De hecho, posiblemente Yaremchuk, el delantero que hemos visto en el Valencia, ha hecho mejor Eurocopa que Dovin, porque como dice Julio, el torneo de Ucrania, a la que yo apuntaba como una de las posibles revelaciones, yo me esperaba más de Ucrania en el torneo, el torneo del equipo ha sido decepcionante.
Muy bien, la noticia ha sido contada por los compañeros de los deportes de la COPE perfectamente y se ha producido de la manera que se ha producido. Había una oferta muy potente de Arabia, pero Morata ha preferido quedarse en el Atlético de Madrid, Simeone ha empujado para que se quede y Álvaro Morata va a ser el delantero del Atlético de Madrid la próxima temporada. Os doy la enhorabuena a todos. Javi, luego hablamos. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta
luego. Y Antonio, ahora te pregunto por Francia, que estuviste ayer en el partido con Francia, y ahora os pregunto, Miguelito y Elena, por las noticias de España. Hoy no se han entrenado ni Lamine Yamal, ni Nico Williams, ni Fabián, que podríamos decir que son los tres mejores de España.
Bueno, son cuatro titulares, porque tampoco estaba Laporte con el grupo, estaba realizando carrera continua cuando hemos podido acceder al entrenamiento, y claro, y saltaba las alarmas. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Si el otro día nos dijeron que no había ningún lesionado. Es simplemente la planificación del seleccionador. El segundo día prefiere, como hay tiempo para preparar el encuentro, pues que cada uno haga un poco lo que prefiera, ¿no? Estar en manos de los fisios, trotar, gimnasio, y esa ha sido la elección esta mañana de los jugadores ausentes, pero que van a estar todos los 26, si no hay contratiempos, a disposición para la batalla contra Alemania. Y en el 11, bueno, pues ya te digo que yo creo que está todo claro. La única duda, veremos a ver si al final mete a Olmo, que de momento no ha sido titular en ninguno de los cuatro primeros partidos, y si puede dejar en el banquillo a Pedri. El resto yo creo que está todo claro.
Elena, ha hecho el equipo de comunicación de la selección un vídeo con, yo creo que es la pareja de la Eurocopa, no de España, la pareja de la Eurocopa, que es Lamine Yamal y Nico Williams, los bros, el padre y el hijo, no sé qué, pero están ahí los dos de bromas continuamente, ¿no?
Sí, ese lenguaje tan juvenil, ¿no? Que ahora utilizan Nico y Lamine. Ayer, Corro, lo contábamos, esta imagen de su juego de piedra, papel, tijera ha dado la vuelta al mundo. Esa imagen para decir quién bebía del botellín de agua. En la televisión alemana, después del partido, hacen un programa deportivo, una tertulia, y repetían esa divertida secuencia pospartido entre Nico y Lamine. Pero es que no solo se juegan a suertes eso, es que prácticamente todo lo que hacen en la vida lo hacen a suertes, lo echan a suertes, excepto lo que pasa en el campo. Y lo han contado en este divertido vídeo que han hecho los medios de comunicación de la selección, donde también aparece un invitado sorpresa al final, porque son inseparables Nico y Lamine. También se les ha sumado un tercero, que es a Fermín. Vamos a escucharlo.
Faltaba poco de la botella que tenía yo en la mano y le estaba contando algo, cogió la botella y le dije, ¿qué haces? Que queda poco. Y hizo piedra de tijera, ganó, y el chaval iluminado pues bebió y la escupió el agua.
Para el postre, para, por ejemplo, zumo de naranja, a veces me da pereza levantarme y lo echamos a suertes.
A ver, en el partido eso es una falta, ¿no? Pero sí, durante el día, sí.
¿Qué más quieres que diga?
Falta una, hermano.
A ver, ¿dónde que responda?
No, yo, mire, yo
ya lo sabes, ¿no?
El padre es tan maduro que no va a entrar en la discusión. Fermín, di ¿quién es el padre de quién?
Fermín López.
Sí, va. Date una vuelta.
Le dice Lamine Yamal a Nico, el chaval iluminado decidió escupirla. Bueno, los dos están ahora mismo en una conexión permanente y son los faros de España. Hoy ha hablado Sané, ha hablado de Lamine y de Nico, de los dos hemos escuchado un fragmento antes, como sabe hablar alemán y muy bien, Santi Duque ha estado viendo la rueda de prensa de Sané, que creo que ha sido espectacular, ¿no,
sí,
Santi?
Sí, ha estado muy muy bien, ha dado un montón de titulares y dice que no hay favoritos en estos partidos, que España aparenta estar fuerte, pero que ellos también están confiados y que intentarán hacerle daño, que es una especie de final anticipada, pero que todavía quedan buenos equipos en el torneo, que saben que España va a atacar, pero que también tenemos que ir a por ellos, creo que habrá espacios y tendremos que aprovecharlos, que no hay sentimiento de revancha por aquel 6-0 en Sevilla. Dice, sí, nos humillaron, pero es agua pasada y ahora tenemos que eliminarlos, y que la presión de España es uno de sus puntos fuertes. Dice, y ahora además tienen a estos dos chicos, a las nuevas armas en los extremos, estamos preparados, ya veremos qué es lo que pasa.
Vaya partidazo. Bueno, todo esto del España-Alemania, Miguelito, Elena, os emplazo durante el día, que sigue contando cosas de la selección. Un abrazo, hasta luego.
Chao, hasta luego.
Y ahora con Maldini, con Evangelio, Cristiano Ronaldo y el show de ayer de Portugal.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Información ofrecida por Diputación Foral de Vizcaya.
No van a tener impresión hoy los bañistas de las playas en Vizcaya porque la temperatura ambiente y la del agua es la misma, 19 grados. La pleamar ha sido a las 14:37 y la baja mar no está prevista hasta las 9:20 de la noche. En cuanto a las banderas, el baño está prohibido en las playas de La Arena, Barinache y Arriatera. Hay bandera amarilla en Baquio, Toña, San Antonio, Laida y Laga, y en el resto de arenales ondea este martes la bandera verde.
Socorristas y hondarchañas cuidan de tu seguridad en las playas de Vizcaya. Sigue sus indicaciones, sé prudente y evita los riesgos. Y si tienes cualquier problema, no lo dudes, pídeles ayuda. La playa es de todas y todos. El placer de disfrutarla, la obligación de cuidarla. Conoce el estado de nuestras playas en vizcaya.eus y en la aplicación Vizcaya App.
¿Te gustaría renovar tu baño? Máximas facilidades con Saneamientos Pereda. Te ayudamos a gestionarlo. Ahora, precios más competitivos para tu baño soñado. Saneamientos Pereda. En Santutxu junto al Polideportivo. Y en Baracaldo junto a Max Center. Saneamientos Pereda. Líderes en cerámica y calefacción.
Hola Marta, ¿cuánto tiempo? ¿Qué tal tus padres?
Muy bien, gracias. Desde que están en Residencia Recalde están muy contentos.
¡Qué bien!
Muy bien atendidos y además con nueva gerencia.
Dime dónde están y teléfono.
Sí, Residencia Recalde, en Plaza Alfredo Kraus 4, en Bilbao. Llámales al 94-410-2084. Y ya verás qué bien.
¿Quién no ha soñado alguna vez con convertirse en superhéroe? Del 3 al 20 de julio, el Centro Comercial Artea se convierte en una academia de superhéroes. Niños y niñas pondrán a prueba sus habilidades con los juegos más divertidos para conseguir su carnet de superhéroe. Inscribe a tus peques en el stand ubicado en Plaza de Cristal e infórmate de todo en arteanet.com.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Cristiano va a golpear el penalti, que puede meter a su selección en los cuartos de final de la Eurocopa. Le pega Cristiano para Brown.
¿Qué te dice?
Ahí va.
¿Qué te dice?
Paradón.
Paradón.
Bueno, Paco, que iba a marcar.
Es un paradón, ¿eh? Es un paradón.
Y después de eso, el drama de Cristiano Ronaldo. Estuvo en este partido Ballester, que lo han escuchado. Hola, Hugo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Para mí es, después de Mbappé y su rotura de nariz, la imagen del torneo.
Sin duda, te he escuchado en la portada del programa y tienes toda la razón. Para mí, ese llanto desconsolado, mientras estaba disputando el partido, luego al descanso de la prórroga, cuando se acerca la piña junto al resto de sus compañeros, todos están escuchando las órdenes de Roberto Martínez y él está totalmente abstraído de esa situación, roto de dolor, teniendo que ser consolado por su compañero de vestuario Dalot. Es para mí la imagen de este torneo, porque estamos hablando de Cristiano Ronaldo, uno de los mejores jugadores de la historia del planeta fútbol, que no está teniendo su torneo en cuanto a la eficacia goleadora se refiere. Todavía no se ha estrenado más allá de ese penalti en la tanda, y ese llanto desconsolado ha dado la vuelta al mundo.
Sí, sí, es que esa imagen en todo el planeta, unido a la imagen de la madre en el palco llorando. Julio, Fernando, primero esto, que ¿de qué habla esto? ¿De la obsesión que tiene por marcar? ¿De la obligación que tiene por marcar? ¿De qué habla esto?
Bueno, habla de la competitividad que él tiene. O sea, alguien que lo ha ganado, más allá de que jugó mal, ahora lo comentamos, que si está para ser titular en un equipo así.
¿Para ti jugó mal o bien?
Para mí jugó mal.
Mal.
Para mí jugó un mal partido. Pero bueno, más allá de eso, ahora si quieres profundizo en eso, pero creo que es un animal competitivo. Es alguien que lo ha ganado todo en el mundo del fútbol, absolutamente todo. Y no puedes soportar fallar un penalti que ni siquiera era la eliminación, porque era simplemente ir a la prórroga. O sea, cuando está llorando, no están eliminados, el partido sigue. O sea, que al final se clasificó Portugal. Me parece.
Bueno, si marca luego Sesco cuando se la pierde,
bueno,
Pepe,
pues seguramente hubiera sido.
No ha salido.
Pues a lo mejor hubiera sido el último partido de él en la selección, ¿eh? Si les eliminan.
Él dijo, hemos escuchado un fragmento con la RTP. Él dice luego que no va a jugar más Eurocopas. O sea, le pregunta, por ejemplo, le dice el periodista, ¿estabas pensando que era tu último partido en la Eurocopa? Dice, yo no voy a jugar más Eurocopa. Yo creo que él va a intentar jugar Estados Unidos, creo, ¿eh?
Sí, sí, yo creo que sí. Otra cosa es que llegue, porque a mí da la sensación de que ya le falta mucho. Le falta esa punta de velocidad que él tenía, llega un segundo tarde a todo. Ayer no ganó ni una sola acción, ni en el área, ni en las inmediaciones del área en todo el partido. Ni una, ¿eh? Ni una en todo el partido.
Evangelio.
Pero es verdad que remató mucho, que lo intentó. A ver, no vamos a descubrir a Cristiano Ronaldo, que es un futbolista que tiene los récords en la cabeza. El récord de más asistencias lo tenía en la cabeza, y el récord de jugar su sexta Eurocopa y poder marcar en su sexta Eurocopa, ayer yo creo que lo tenía en la cabeza y que pudo a lo mejor perjudicarle. Después, el hecho de que una persona de 39 años muestre una emoción en un momento en el que está, hay que tener en cuenta que la prórroga fue muy emocional. O sea, el hecho del penalti, los vaivenes de que ataque uno y ataque otro, la parada de Diogo Costa en casi en el último instante antes de llegar a la tanda de penaltis. O sea, las emociones del partido fueron muy intensas, y por mucha experiencia que tenga, que una persona de 39 años pueda expresar su emoción, yo tampoco le veo el problema. Le salió en ese momento y pues
bueno, tiene muchos pro y muchos anti, y en eso se basa un poco la vida de Cristiano Ronaldo. Yo creo que para mí es muy acertado el comentario de Paco ayer de que Cristiano en toda su vida juega su partido y el partido de su equipo. O sea, él juega también su partido.
Eso es cierto.
Eso sí, claro. Sí, siempre ha tenido ese toque un poco de individualista, y que además ahora quiere seguir batiendo récords, ¿no? Y no ha marcado en esta Eurocopa y quiere ser el jugador que más Eurocopas distintas ha marcado. Todo eso es evidente. Yo creo que precisamente por eso él seguro que pidió ser titular contra Georgia, que era un partido que estaban ya primeros de grupo.
Claro, es que eso,
y el
por
único
ejemplo,
que jugó de los titulares fue él.
En Portugal, por ejemplo, Abora había escrito que le había pasado un poco a Roberto Martínez con Eden Hazard en Bélgica, que sin estar bien lo ponía, y que, hombre, que Cristiano Ronaldo, que habría que saber un poco manejar los tiempos de Cristiano Ronaldo, que ese partido contra Georgia no le daba nada más que un número más, ¿no? Una internacional además, o la búsqueda de un gol, que seguramente le está deseoso de marcar un gol en esta Eurocopa, ¿no?
Y fíjate, en ese partido contra Georgia participó todavía menos que en el partido de ayer. Cuando yo he dicho de lo de las acciones, me refiero al primer tiempo. El primer tiempo perdió todas las acciones en el área y fuera del área. La segunda parte pudo ganar alguna, pero muy poquitas. Y yo tengo la sensación de verdad de que como delantero centro de un equipo como Portugal, es que tampoco tiene mucho más, porque tiene a Gonzalo Ramos, pero yo creo que le falta.
Sí, pero no, es que si lo llevas, lo tienes que poner.
No, yo entiendo que le pongan, ¿eh? De hecho, yo creo que va a jugar contra Francia.
El tema fue el Mundial de Qatar, que lo llevaron para acabar dejando en el banquillo, y todos sabemos cómo acabó la relación con Fernando Santos y dónde acabó Fernando Santos.
Ahora, hoy Hugo le habrá pagado una buena comida Cristiano a Diogo Costa, porque vaya partido hizo el portero, ¿eh?
Sí, sobre todo porque más allá de parar los tres penaltis de la tanda, con tres paradas espectaculares, a cual mejor, ya tuvo una intervención de mérito en un mano a mano con Sesco en esa carrera que le gana a Pepe, que fue determinante para el partido. A mí me recordó un poco, salvando las distancias, aquella acción de Kolo Muani contra el Dibu Martínez en Qatar, donde pudo cambiar el curso de la historia y, sin embargo, ganó la mano el guardameta. Diogo Costa estuvo espectacular, para mí hizo, si no la mejor, una de las mejores actuaciones del torneo bajo palos, y evidentemente el gran mérito, o todo el mérito de esta clasificación, nos lo decía Bernardo Silva en el partidazo anoche al acabar el encuentro, tiene nombre y apellidos, y es Diogo Costa, que Maldini y Evangelio sabrán más de él, pero que a mí ya me habían hablado otros porteros de primer nivel, que sin duda alguna era una de las grandes revelaciones bajo palos en cuanto a la juventud y la progresión se refiere.
Sí, el entrenador de porteros de Portugal es un español, porque el cuerpo técnico es español, es Iñaki Vergara. Sí. Un riojano y vamos, me imagino que prepararía los penaltis con él y le salió perfecto. Está Portugal, Julio Fernando, que tiene tan buenos jugadores, tan buenos nombres, y había llegado muy bien. A mí me parecía una de las favoritas porque la clasificación la había hecho impoluta, o sea, metía muchos goles y ganaba muy fácil, pero se ha atascado en la Eurocopa, ¿eh?
Se ha atascado, pero bueno, está en cuartos, ¿eh? Es que a partir
cuartos,
de ahora,
cierto,
con los jugadores que tienes, estás a tres partidos de poder ser campeón. Pero es verdad que se ha atascado, sí. Yo creo que ha probado muchas variantes tácticas distintas Roberto Martínez. Ayer, por cierto, yo no entendí el cambio de Vitinha, si es que estaba lesionado, que la verdad que no lo sé, pero no creo que estuviera.
Te hubieras quitado a Palinha, por ejemplo, ¿no?
Bueno, Palinha estuvo bien, ¿eh? Palinha es un jugador que yo creo que en el lo que es el engranaje de la selección portuguesa, con tanto jugador, digamos, con menos rigor táctico defensivo, me parece que es importante. Yo no hubiera quitado a Palinha, pero luego a Vitinha tampoco.
Perdona, cada vez que le veo Leao, o sea, la gente habla mucho de Leao, Evangelio habla también mucho de Leao, pero yo es que no le termino de ver un partido de estos buenísimos, ¿no?
Es un individualista puro. Yo lo comenté ayer, que hablando un día con Roberto Martínez, me decía, si es que le tengo que poner, porque es que es un jugador que al final te puede ganar un partido él, pero no entra en lo que es el juego colectivo del equipo, ¿no? Es una especie de Dembélé en la otra banda. Es un jugador que tiene alguna similitud en eso, ¿no?
No es excusa, Corrochán. No, perdona, Evangelio, y Portugal ayer tenía que haber sido más superior a Eslovenia durante los 90 y los 120 minutos del partido, pero lo denunciamos ya en el Alemania-Suiza a través de las palabras de Ricardo Rodríguez en COPE, y ayer lo volvió a hacer Bernardo y lo contábamos nosotros en la retransmisión. El terreno de juego estaba impracticable.
Muy mal,
y eso perjudicó evidentemente a Portugal.
Leao es un superdotado físico, que si lo ves en un gran partido en el que en el minuto 10, por ejemplo, se ha ido de tres rivales, ¿te parece Ronaldo? ¿Te parece Ronaldo Nazario, lógicamente, fuera del área, no dentro del área? Pero hay partidos de Leao que te parece un espectáculo tremendo. ¿Qué le falta? Constancia y asimilar también que es un juego de equipo. Ha habido un momento en el que el Leao del Milán le quería media Europa, ¿eh? O sea, quiero decir que es un futbolista que ha brillado mucho y que tiene unas características y tiene unas condiciones sobrenaturales, pero que después eso lo tiene que traducir también en jugar para el equipo y ser
hay un Cristiano Mbappé. No sé si han jugado muchas veces Cristiano y Mbappé, Cristiano contra Mbappé.
Pues ahora que lo pienso, alguna vez igual, ¿alguna vez? Pero vamos, no ha sido
pero no muchas, ¿no?
No muchas.
Que para él es, hay una foto dando vueltas por ahí de Cristiano ya jugando en el Madrid y Mbappé siendo un niño, como si fuera pues que ha visto a su ídolo, efectivamente. Bueno, pues así está Portugal, vamos a ver cómo está Francia. Hugo, que pases buen día. Un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, Corro.
Vamos con Francia.
José Luis Corrochano. En Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Piensa en un producto. Y ahora imagina que comprando dos te llevas tres. Bien, ¿no? ¿Eran unas patatas Lay's Gourmet o una tableta cualquiera de chocolate Lindt Excellence? ¿No? Da igual, porque en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tenemos miles de productos más a 3x2. En tienda, web y app. ¿Alguno será?
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Pero mira cómo ponen la crema a los niños y estos cómo corren con tierra en los tobillos. Corren y corren y vuelven a correr los niños.
En verano, mejor adelantar el Black Friday. En Hyundai solo este mes disfruta de condiciones únicas en toda la gama. En Hyundai el Black Friday es ahora. Hyundai.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
José Luis Corrochano, en Mediodía COPE, especial Eurocopa.
Muy contento, ha sido un partido raro, pero Francia sigue y Francia sigue siendo uno de los favoritos.
Bueno, nosotros intentamos, sí, ir hasta la final, ¿no? Sabemos que es camino difícil, pero hoy ha sido una victoria importante contra un buen rival que jugó muy bien, muy diferente a su fase de grupos. Y nada, contentos con los cuartos y a seguir trabajando.
Antonio Ruiz con Antoine Griezmann, dos Antonios en la zona mixta. Está Antonio Ruiz con nosotros, que nos está hablando de Álvaro Morata. Antonio, otra vez aburrida Francia. Estaba diciendo antes, Julio, que de los dos partidos el más aburrido fue Francia-Bélgica. Yo es que estoy de acuerdo, es que fue aburrido, aburrido.
Aburrido es llamarlo suavemente lo que vimos ayer, porque yo, fíjate, de Maldini, hermano, que parecía que era un partido de la fase de grupos y que a los dos le venía bien la igualada, porque ninguno hacía nada por ganar el partido. Francia un poquito al final, es verdad que apretó un poco, que puso un poquito más de cerco, pero era un panorama tétrico y patético durante los 80 primeros minutos.
Sí, parecía un partido amistoso en el que ninguno de los dos quiere arriesgar nada porque no quiere lesionarse, no era lentísimo. Y es verdad que Francia fue mejor, dentro de que el partido fue lo que fue, pero Francia fue mejor, disparó mucho más y mereció ganar, aunque ganó con un autogol, pero mereció ganar.
A ver, una cosa, fueron 19 remates a 5, ¿eh?
Sí, sí.
Quiero decir, Francia hizo casi el cuádruple de remates que Bélgica, que te puede parecer que no es un juego muy vistoso ni que brilla mucho. Francia juega a tener controlado el partido y que le remates poco. Eso lo consiguió. Hizo 19 remates. Tchouaméni remató, no sé si fueron 5 veces, una dentro del área y el resto
pero
fuera.
El ritmo del partido, Vangelis, era de pretemporada.
Bueno, no el ritmo es en el que te mete, en el que te mete Francia. Y hay que tener en cuenta una cosa. Ahora viene Portugal, que Portugal no ha tenido un rival como el que va a tener en cuartos de final en todo este año y medio. O sea, ningún rival que haya tenido Portugal ha sido como Francia. Y Francia te va a meter en su ritmo y va a querer jugar su partido. En eso tiene que pensar también.
Para mí lo mejor de Francia es que no le haces gol. O sea, que no, es que claro, es muy difícil.
No le haces casi ocasiones, prácticamente ni ocasiones.
No le haces ocasiones y él hace 19 remates. O sea, quiero decir que ayer fue muy superior.
Ahora, ¿no? se ha cargado Antonio Dembélé y a Barcola, ¿eh? Se ha cargado un poco los extremos, ¿eh?
Sí, ayer los colegas franceses tenían la sospecha de que podía meter a Barcola. Eso habría significado igual sacar a Griezmann otra vez del 11 y por eso a algunos les extrañaba. Al final metió a Griezmann por banda derecha, ¿no? Porque también parecía que lo iba a meter de enganche y lo metió ahí en esa banda haciendo de Dembélé a Griezmann.
Sí, él dijo Griezmann, ¿a mí dónde me pone el entrenador? Como diciendo, pues me ha puesto ahí, a ver qué puedo hacer, ¿no?
Vamos a ver qué pasa con Dembélé para el partido cuartos contra Portugal, porque y con Griezmann, ¿eh? A mí ayer Griezmann me dio la sensación de que no está para ser titular en la selección francesa. Empezó jugando en la derecha, no cambió el dibujo, hizo 4-3-3, participó muy poco y salvo, yo creo que si juega es por el balón parado, que es verdad que es, los ejecuta muy bien, pero vamos.
Pero fíjate, cambiando, mal, ¿eh? Metiéndole en ese lugar da cuenta de la importancia que para Deschamps tiene Griezmann, ¿eh? Que le cuesta quitarlo, o sea, que le quiere meter en el campo como sea.
Que además Griezmann ha jugado la fase de clasificación como interior derecho, o sea, en esa posición de centrocampista ha jugado, uh-huh. Lo que pasa es que ha habido un momento en el torneo en el que Deschamps le ha podido esas ganas de meter otro centrocampista más y reforzar más el centro del campo y entonces adelanta a Griezmann un poco su posición, pero en la clasificación Francia Griezmann fue interior derecho, uh-huh. No sé si con la baja de Rabiot por tarjetas, no sé si meterá a Dembélé otra vez en una banda y Camavinga será otra vez suplente o aprovechará para meter a Camavinga.
¿De Kylian, de Kiki, qué decís?
Pues que se nota mucho que está,
no, con la no máscara,
está
bien. ¿No?
Lo de las máscaras le está perjudicando. Aún así, ayer hizo una jugada magnífica que pudo ser gol y la sensación de peligro permanente siempre está ahí, pero desde luego hasta ahora la Eurocopa de Mbappé, pues un poco como la temporada, no ha sido una temporada brillante de Kylian Mbappé, la verdad, ¿eh? Dentro de los niveles que hay que exigirle.
Y mira que ha hecho goles, ¿eh? Que tú dices que no es brillante y ha hecho goles, ha hecho un montón de goles.
Sí, ha hecho muchos goles,
¿eh?
Pero tú le ves jugar y hombre, yo creo que Mbappé tiene más todavía de lo que ha ofrecido en la temporada, ¿eh?
Seguro que no es una excusa única, pero lo de la máscara le tiene que afectar, ¿eh?
Mucho.
Solo
debe
hay que
ser
verle,
incomodísimo, ¿eh?
Solo hay que verle cómo está mirando el pobre bajo todo el rato para ver dónde está el balón.
Por cierto, que es noticia de Goal. 5 veces han jugado Cristiano Ronaldo y Mbappé. 2 en un Real Madrid y Paris Saint-Germain. Y luego hay un Francia 0, Portugal 0 de la Nations League. Y otro de la Eurocopa, claro, en el 2021. El Francia 2, Portugal 2. Que hizo 2 goles Cristiano. Y luego hay un partido PSG Estrellas de Arabia Saudí. Pero bueno, es un Mbappé Cristiano Ronaldo con el futuro del Real Madrid contra el pasado del Madrid y otras cosas. O sea, las estrellas. O sea, que
el partido la verdad que el viernes tenemos 2 partidos.
Bueno, el viernes,
que,
julio.
El viernes es de verdad. O sea,
que no te pidan nada, ¿no? Que no te pidan dar un paseo,
casa,
¿no?
Para encerrarse en casa. No, que no me pidan nada. Para encerrarse en casa y nada. O sea, no. Hacer escuchar la radio y verlos por la tele. Voy a comentar el de España y espero que el partido de Portugal-Francia lo veamos con
alegría. ¿A quién da el favorito, Antonio? ¿Francia-Portugal?
Uf, me cuesta dar un favorito. Yo voy a dar a Portugal.
¿Sí? ¿Julio?
Sí, no porque tenga elementos de fundamentos serios, sí, sino por...
Para mí claramente Francia favorito.
Francia y para ti
para mí también claramente Francia.
Sí, recuerdo que si ganamos a Alemania antes estaremos esperando a nuestro rival de semifinales, que es un superpartido, otro superpartido. Yo creo que de las tres, de Alemania, Francia y Portugal, que son nuestros rivales, yo creo que Portugal es la más asequible, creo, que la más, pero bueno, cualquier partido te da una sorpresa. Por cierto, informa Javi Gómez, mañana Toni Kroos 1:15, rueda de prensa. Está también ante sus últimas ruedas de prensa. En cualquier momento puede haber jugado su último partido. Sí. Nosotros esperamos que sea este viernes su último partido.
Como mucho le quedan 3. Como mucho le quedan 3. Y pues, podría ser solo 1.
Fernando, Antonio, muchas gracias por acompañarnos. Un abrazo, ¿eh?
Muy bien.
Hasta ahora. Julio, ahora resolvemos el gol y te pregunto algo de la Copa América.
Hecho.
En COPE terminamos una temporada llena de récords y de liderazgos, porque a los números uno del deporte, a Tiempo de Juego y al partidazo de COPE, se suma la linterna.
Ángel Expósito es líder indiscutible en su franja. Sigue creciendo y más de 1 millón de personas como tú confían en él.
Desde esta cubierta de la fragata de la Armada Española, en algún punto, el Mar del Norte,
Ya sois 1.016.000 personas las que elegís COPE para terminar el día con todas las claves de lo que pasa.
Y al crecimiento de Expósito se suma el récord de Cristina López Slichting en fin de semana con 974.000 oyentes.
Llamado ayuno de dopamina. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno,
pues... Y a Cristina López Slichting se suma el crecimiento de Pilar García Muñiz en Mediodía COPE con 680.000 oyentes, el de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro y el de César Lumbreras en Agropopular con 947.000 oyentes.
En COPE lideramos el crecimiento de la radio en España y por eso te queremos dar las gracias por confiar en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Deportes, deportes, deportes.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, muy buenas. Soy Álvaro Rubio y en nombre de toda la redacción y de la parte técnica les doy la bienvenida a este ratito de Radio Deportiva que les ofrece la cadena COPE en Euskadi. Martes 2 de julio, día que viene marcado como no podía ser de otra forma, porque toda la información deportiva gira en torno a la Eurocopa. Ayer, Francia pasó sobre la bocina, dejó en el camino a Bélgica, y sobre la bocina de la rebocina se clasificó Portugal. Perdonen por la broma. Fue en la tanda de penaltis, con el portero como hombre estrella. Paró los tres de Eslovenia. Cristiano Ronaldo, que había fallado en la prórroga, después marcó en la tanda. España-Alemania, Portugal-Francia. Vaya cuadro. Para hoy, dos partidos que quizá bajen un poquito el nivel. A las 6 de la tarde, Rumanía-Países Bajos. A las 9 de la noche se van a ver las caras Austria y Turquía. En la selección española, hoy no ha entrenado Nico Williams y con él enlazamos para conocer la última hora del conjunto rojiblanco.
Puertas y persianas Suachu, en Recalde, les ofrece la actualidad del Athletic.
Es el hombre de moda en el fútbol, no sé si europeo, no sé, creo que mundial, ¿eh? Porque Nico Williams está centrando todas las miradas. Está siendo el hombre del que todo el mundo habla. Y nosotros no íbamos a ser menos. ¿Qué equipo no quiere ahora a Nico Williams? La cláusula, ya saben, oscila ahí entre los 55 y los 60. No lo sabemos exactamente. Y todo parece que nos lleva a que Nico Williams no estará el año que viene en el Athletic. Veremos a ver si está Alex Berenguer, que todavía no ha firmado la renovación. Ya lleva un día y medio siendo un agente libre. Que sí, que va a renovar, casi con total seguridad, pero todavía no. El que ha firmado un contrato nuevo es John Morcillo, que se va al Albacete para dos temporadas. Otro contrato nuevo, el de Dani García, que se va con José Luis Mendilibar al Olympiacos. Recuerdo que el conjunto griego ha ganado la Conference League y va a jugar la UEFA Europa League. Así que se cumple el sueño de Dani García para estar jugando competición europea. Y sabemos que siete cachorros van a estar en la pretemporada con Ernesto Valverde. Los porteros Padilla y Gastesi, los defensas Rincón, Eguiluz y Adama Boiro, el centrocampista Mikel Jaureguizar y el delantero Olabarrieta. Algunos incluso ya han debutado con el primer equipo, así que ahora lo que toca es que intenten convencer a Ernesto Valverde.
Puertas y persianas Suachu. Puertas de garaje de comunidades, puertas industriales y persianas metálicas para locales comerciales. Estamos en Carretera Larraskitu, en Recalde. Más información en puertasgarajebilbao.es. Llámenos al 944-65-39-62. Puertas Suachu.
Buscamos la última hora del conjunto Churiurdin.
Urcabe te ofrece la información de la Real Sociedad.
Es poquita. Ha blindado a uno de sus arietes más prometedores. Hasta 2027 firma Ibai Cabo. El resto ya lo saben. Seguimos dando la matraca con la salida de Robin Lenormand con destino al Atlético de Madrid.
En Urcabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urcabe. Urcabe, Verdaco Calitatea.
Elige tu COPE Bilbao
97.8 y COPE Más 95.1 FM.
Atención, descuentos especiales en Saneamientos Pereda. Miles de artículos de fontanería y saneamientos, menudos descuentos. Ahora es el momento de acudir a Saneamientos Pereda, en Santucho y Baracaldo, junto al Max Center. Pereda, líderes en cerámica y calefacción.
¿Te toca cambiar los neumáticos y no sabes dónde ir? Ven a Best Drive Ruenor en Basauri. Las mejores ofertas en neumáticos Continental, Uniroyal y otras primeras marcas. Aprovecha, ven ahora y monta neumáticos Continental y podrás llevarte hasta 80 euros de combustible. Best Drive Ruenor en Basconia Zubia 2, Basauri.
¿Buscas inspiración? El Kia Sportage te lleva más allá. Con disponibilidad inmediata y también en versiones híbrida e híbrida enchufable, está diseñado para que llegues más allá de tus expectativas. Consulta condiciones en kia.com.
Ven a Más Motor, concesionario oficial Kia en Erandio, Baracaldo y Durango, o visítanos en kia.com.
Es un sabroso proyecto.
Pídalo y directo a tu casa.
Pégase un buen chapuzón.
Calidad Guijuelo.
Y disfrutar del jamón.
Entero o loncheado. Guijuelo de verano en el 984-1028.
Residencia Recalde, donde nuestros mayores reciben el trato más familiar, les ofrece especial Eurocopa en Mediodía COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Y en el ratito que nos queda nos vamos a subir a la bici un poquito y después nos vamos a tirar al agua. Primero, un poco del Tour. Ya saben, Seis Vascos arrancó el pasado sábado, pero nosotros tenemos en Euskadi el privilegio de tener a un tipo que de esto entiende un montón. Así que saludo al hombre que analiza el ciclismo en COPE Guipúzcoa y que hoy nos lo brinda para todos, Rubén Berasategui. Arratsaldeon, ¿cómo ves este Tour?
Arratsaldeon, buenas tardes. El comienzo del Tour el pasado fin de semana en Italia nos ha mostrado más detalles que la repercusión que estos han tenido en la clasificación general. Lo primero y más importante es que Vingegaard está bien, ha llegado bien, incluso mucho mejor de lo que pudiéramos pensar. De hecho, fue el único capaz de aguantar el violentísimo ataque de Pogačar en las rampas de San Luca. Si bien está claro que esto tiene que ser refrendado ahora en puertos mucho más largos, como el de hoy en el Galibier, en una etapa que puede estar marcada por la climatología, y sin duda, y aunque los porcentajes no son excesivamente duros, la acumulación de kilómetros hará el resto, y hoy se prevé una etapa violenta y con diferencias no muy largas o no muy grandes entre los grandes favoritos. Pogačar sigue siendo el máximo favorito al inicio de este Tour de Francia y en eso nada ha cambiado, pero Vingegaard es un rival que puede estar a la altura. Y por detrás, entre el resto de outsiders, yo al que mejor veo, porque ha progresado mucho desde la Dauphiné, es sin duda Remco Evenepoel, al cual si no tiene un percance físico o alguna enfermedad o algún tipo de caída, le veo como serio y firme candidato al podium y a estar cerca de estos dos monstruos que a día de hoy siguen estando un punto por encima de todos.
Mil gracias, Rubén, así que no se lo pierdan, ¿eh? Que iremos actualizando la información en la cadena COPE, claro que sí, pero vamos, yo le echo un vistazo a ver si Pello Bilbao puede dar la gran sorpresa en el Tour. No lo va a ganar, ¿no? Pero seguro que va a ser uno de esos importantes para estar peleando siempre. Venga, al agua. Ya saben que arrancó la Liga y que lo hizo en tierras gallegas. Y venga, yo es que como Mauri es de San Pedro, pues quiero escuchar a alguien de la Libia. Así que Beñat Ubiña nos cuenta cómo está San Pedro después del primer fin de semana.
Bueno, hemos venido con muchas ganas a Galicia, con ganas de remar. Bueno, sabíamos que era, que es un campo difícil, esperábamos, pues bueno, igual más oleaje o lo que sea, y nada, al final yo creo que las condiciones estaban igual para todos. Hicimos una buena regata, estuvimos ahí con todos los demás y nada, buenas sensaciones, aunque un poquito de mal sabor de boca, pero bueno, ahí hemos andado y ahí vamos a seguir luchando.
Iker Zabala, de Urdaibai.
El inicio es inmejorable. Si seguimos en esta línea, podemos romper todos los récords. Pero ya te digo, sin ningún tipo de agobios, va a ser un proceso natural. Equipo hay para ello, plantilla amplia, con calidad. Y la verdad que el que quiera ganar a Bermeo este año va a tener que sufrir mucho.
Lo siguiente, Donosti y Ciervena. Muy rápido, no se pierda la campaña de abonados de Bilbao Basket. No te abones, ahí se lo dejo como pistita. Mañana será presentado Pablo Laso como nuevo.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Olivia Moret es una mujer guapa, con los ojos azules, las cejas grandes y una barbilla que anuncia determinación. Olivia es ciertamente hecha para adelante. Tiene mucha determinación. Hemos hablado de ella en otra ocasión aquí en la tarde de COPE. Pero hoy me han llamado la atención unas declaraciones que ha hecho Olivia en ABC. Olivia dice que está buscándose a sí misma. Nació de un vientre de alquiler. Tuvo una infancia y una adolescencia atravesadas por las mentiras familiares, eso cuenta ella, y percibía Olivia que le faltaba algo. Sufría abandono y sentimiento de desarraigo. Los padres franceses que contrataron el vientre de alquiler para que naciera Olivia no se lo contaron hasta que tenía 17 años. Y no se lo contaron hasta que ella presionó intensamente. Su madre biológica no era francesa, era de Kentucky. Como sabes, muchas feministas consideran que los vientres de alquiler son una nueva forma de esclavitud de las mujeres. Una terrible forma de explotación. Y no les falta razón. Claro, la pregunta es, cuando el contrato del vientre de alquiler ha llegado a término y tenemos un niño, una nueva criatura, ¿qué hacemos? La historia de Olivia no es solo una denuncia de las consecuencias que tiene recurrir a los vientres de alquiler. La historia de Olivia nos dice que los adolescentes, los jóvenes que han nacido en una situación como la suya, necesitan la verdad. A su debido tiempo, en el momento oportuno, pero siempre la verdad. Sobre todo, siempre la verdad sobre uno mismo. Y el gobierno ha puesto el grito en el cielo porque Feijóo haya dudado de la neutralidad del Tribunal Constitucional cuando le toque abordar la amnistía. Feijóo, después de que el Supremo, aplicando la ley de amnistía, no haya amnistiado a Puigdemont y a todos los condenados por malversación, Feijóo esta mañana en Onda Cero ha dicho que él no cree en este momento que el Tribunal Constitucional sea neutral. Pilar Alegría, la ministra portavoz del gobierno, ha puesto el grito en el cielo.
Pero es de máxima gravedad que esté constantemente poniendo en cuestión la legitimidad de las instituciones, ya sea la Fiscalía General del Estado o ya sea también el propio Tribunal Constitucional.
Nuestros políticos defienden las instituciones cuando le conviene, cuando les conviene lo que dicen las instituciones. Alegría defiende al Constitucional, pero sugiere al mismo tiempo, la misma rueda de prensa, minutos después, que los jueces del Supremo no han aplicado bien la ley de amnistía porque no la han aplicado como ella esperaba y han dicho que no se puede amnistiar a malversación.
Con la ley aprobada, con un texto claro y con una voluntad clara trasladada por los legisladores, ahora les corresponde a los jueces aplicar la ley.
Pero, ministra, si ya la han aplicado. El problema, ministra, es que no te gusta cómo la han aplicado y por eso dices que tienen que aplicarla. El respeto para el Tribunal Constitucional, críticas para los magistrados del Supremo. Sumar ha sido todavía más contundente. Pisarello, secretario primero de la mesa del Congreso, atención, representante del Legislativo, critica a los jueces del Supremo.
Tienen que aplicar la ley porque lo contrario es prevaricar. Y si tienen dudas, plantean cuestiones de inconstitucionalidad. Pero lo que vimos en estas decisiones
no, pero
es
si una dudas, auténtica vergüenza. No tienen ninguna duda. Ya digo, cuando aplican la ley como a ellos les gusta, pues ningún problema. Ahora el gobierno defiende al Constitucional, pero cuando el Constitucional no tenía mayoría progresista, Bolaños cargaba contra el Constitucional. Bolaños, en diciembre de 2022, hace muy poquito, cuando era ministro de Presidencia, cargó contra el Tribunal Constitucional porque el Tribunal Constitucional suspendió la tramitación en el Senado de la reforma que impulsaba el gobierno para modificar el sistema de elección de dos de los candidatos a ser magistrados del Tribunal Constitucional. Así criticaba Bolaños al Tribunal Constitucional.
El Tribunal Constitucional ha detenido la acción legislativa de los representantes legítimos del pueblo español.
O sea, ahora no se puede criticar al Tribunal Constitucional, la oposición no puede criticar al Tribunal Constitucional y entonces el gobierno sí podía criticar al Tribunal Constitucional. La falta de respeto por las instituciones es sello de la casa del gobierno de Sánchez, pero el PP, en sus años de gobierno, no hizo nada por mejorar la independencia de las instituciones. El PP coloniza con menos voracidad, quizá, que Sánchez las instituciones, pero el PP también las colonizó y no hizo mucho por fortalecer su independencia. Es lo primero que quería contarte, no lo único. Pilar es una de los 2 millones de personas que cobra el ingreso mínimo vital en España, una ayuda económica para los más vulnerables que le llegó de oficio sin haberla solicitado, aunque le hiciera mucha falta. La sorpresa le ha llegado a esta gallega de Santiago de Compostela cuando la Seguridad Social le reclama ahora más de 4.000 euros. Íñigo Landa.
Reclamación por una cantidad indebidamente percibida cuyo importe Pili no sabe de dónde saca la Seguridad Social tras los pocos meses en los que estuvo percibiendo apenas 300 euros mensuales.
Igual que me lo dieron, me lo retiraron en octubre del 2021. Y cuál es mi sorpresa, que en enero de este año me llegó la carta, 3 años después.
Un aspecto este último que para expertos como la profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona, Pepa Burri, es consecuencia de una ley, la del ingreso mínimo vital, mal hecha y que, ojo, genera deudas que se heredan.
El problema de Pili es que si no paga esta cantidad, esto va a ir pasando a sus herederos, es decir, a sus hijos. Y esto le pasa a muchas personas. O sea, en el momento que la administración te reclama, la deuda ya, entre comillas, diríamos que es una deuda pública.
Una situación en la que se podrían encontrar unas 55.000 familias de toda España y que son base de la reclamación colectiva interpuesta ante el Comité Europeo de Derechos Sociales contra la Ley de Ingreso Mínimo Vital.
La derecha se ha hecho con el gobierno de los Países Bajos y cierra 14 años en el poder del liberal Mark Rutte. Los miembros del nuevo ejecutivo han prometido ya sus cargos ante el rey Guillermo de Holanda. Paloma García Ovejero.
Sin sorpresas y con el liberal Mark Rutte ya camino de la OTAN, se cierra etapa en Holanda dentro del periodo previsto y se abre un gobierno inédito formado por 4 partidos que ha costado 8 meses combinar. El vencedor de las elecciones en noviembre de 2023 fue el Partido de la Libertad de Geert Wilders, derecha radical. Y junto a ellos van a gobernar los del propio Rutte, los democristianos y los campesinos del movimiento Agricultores Ciudadanos. El nuevo primer ministro holandés se llama Dick Schoof, es funcionario, no pertenece a ningún partido político. Y la cartera más polémica promete ser la de inmigración.
Se acaba el culebrón con Morata. Sara Pastor.
El capitán de la selección española ha decidido quedarse en el Atlético de Madrid y lo ha hecho oficial este mediodía, Javi Gómez.
Y lo ha hecho, sí, a través de una publicación de Instagram conjunta con el Atlético de Madrid en la que se lee esta frase: no puedo imaginar lo que debe ser ganar con esta camiseta y no voy a parar hasta conseguirlo. De esta manera, Álvaro Morata rechaza la oferta árabe del equipo de Michel y Nacho y seguirá vistiendo la camiseta rojiblanca porque, como hemos contado en COPE a las 2 de la tarde, el dinero no era su prioridad.
Con la mirada puesta en el partido del viernes contra Alemania, España se prepara en su campamento base en la Selva Negra. Esta tarde concluyen los octavos de final. A las 6, Rumanía, Países Bajos, y a las 9, Austria, Turquía. Te lo estaremos contando todo en tiempo de juego. En marcha también la cuarta etapa del Tour de Francia. Situamos la carrera que concluirá en Valois-Eriffrade.
3 kilómetros para meta, 14 de ascensión al Galibier y 19 de bajada hasta esa línea de llegada. Cabeza de carrera para una fuga de 17 ciclistas con 3 españoles, García, Pierna y Rodríguez del Arkea y Oier Lazcano del Movistar, que está atacando en esa punta de lanza. La victoria parece que está atrás porque el pelotón comandado por el UAE de Pogačar está a 1 minuto y 11 segundos.
En baloncesto hoy arranca el preolímpico. La selección española busca desde las 8 y media clasificarse para los Juegos Olímpicos de París.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión del Tour de Francia, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en cope.es. En COPE terminamos una temporada llena de récords y sumando liderazgos. Según el EGM, Carlos Herrera sigue creciendo.
2.665.000 oyentes como tú elegís para estar informados a la voz más influyente de la radio.
El acceso ilimitado a la tecnología y a los contenidos de niños y adolescentes.
Crecemos también en los deportes y seguimos siendo los números uno.
1.889.000 personas vibran los fines de semana en tiempo de juego con Paco González y Manolo Lama.
Y al liderazgo de tiempo de juego sumamos el del partidazo de COPE con casi 900.000 oyentes.
Además, Juanma Castaño consigue otro récord de audiencia.
La Minya Mal, buenas noches. Es la primera vez que se dice esto en una radio en España.
Buenas noches, ¿qué tal?
Casi estoy más allá.
Gracias a ti, Ángel Expósito crece y también consigue ser líder de audiencia con La Linterna.
1.016.000 personas buscáis a diario la mejor información y el mejor análisis desde las 7 de la tarde.
Quiero hablarte precisamente de eso, de los problemas del turismo. Masificado del
COPE lidera el crecimiento de la radio en España con 3.653.000 oyentes diarios y crece en todos sus programas.
Y este grupo, Ábside Media, logra el segundo mejor dato de toda su historia.
Por eso queremos dar las gracias a las 6.544.000 personas que, como tú, nos escuchan, confían en nuestros comunicadores y en nuestra forma de hacer radio.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Tú cuántas horas trabajas a la semana? La ley dice que el horario máximo es de 40 horas semanales. ¿Tú cuántas horas trabajas? ¿Cuántas horas te gustaría trabajar? Imagínate que soy tu jefe y te digo, a ver, ponte un horario. Dime cuántas horas quieres trabajar. ¿Cuántas dirías? En este momento, si tienes un convenio, pues puedes estar en la media, y la media es de 38,3 horas a la semana. Claro, esa es la teoría de los convenios colectivos. En este momento hay una intensa tensión, o hay una tensión en los agentes sociales, porque el gobierno quiere sí o sí que se rebaje la jornada laboral a 37 horas y media semanales. Es el empeño que tiene la vicepresidenta Yolanda Díaz en reducir sí o sí la jornada laboral. La cosa está muy calentita, los empresarios están enfadados. Antonio Garamendi dice, por ejemplo, que bueno, que es que falta propuesta, falta claridad sobre lo que quiere hacer el gobierno.
Yo creo que nosotros hemos dicho claramente de qué estamos hablando. Esto es un monólogo social. No nos han dejado plantear absolutamente nada las cosas que hemos dicho.
O sea, se quejan los empresarios de que no se les escucha. Esta es la principal queja, que no se les escucha. Y Yolanda Díaz dice que va a poner encima de la mesa, llevan ya mucho tiempo hablando, que va a poner encima de la mesa una propuesta para la patronal.
Vamos a volver el lunes que viene a las 12 de la mañana y créanme, el equipo del Ministerio de Trabajo va a hacer una propuesta nueva, ya no a los sindicatos, sino a la patronal. Lo que no hacen ellos, lo vamos a hacer nosotros.
El gobierno quiere que la jornada laboral se reduzca a partir de 2025 a 37 horas y media. Los empresarios dicen que no, que esto no es ni viable ni bueno y que no se les escucha. Nacho López es uno de los propietarios del restaurante Casco, en el casco viejo de Bilbao. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Vosotros cuántos sois de plantilla en el restaurante?
Pues 20 personas.
20 personas. ¿Qué jornada laboral tienen ahora mismo los empleados del restaurante?
Pues ahora estamos entre 38 y 40, depende, pero bueno, hay un límite que marca el convenio de hostelería de Vizcaya, que es de 1.670 horas aproximadamente anuales, y eso hay que respetarlo. Entonces, ¿cómo se reparten? Pues pedimos un poco de flexibilidad, porque claro, es imposible. Es imposible que me digan ahora, quítale 2 horas en un restaurante. Hay personas que friegan, personas que limpian, personas que están en la barra, personas que están en el comedor, hay cocineros. Y te voy a quitar 1 hora a cada uno de los que están. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Contratar 4 horas para compensar esto a una persona? Sí, el problema no es este, el problema es que no hay gente para trabajar.
Ya, pero porque, o sea, hacéis ofertas de trabajo y no encontráis, por ejemplo, camareros o no encontráis cocineros.
No, porque, bueno, yo llevo ya muchos,